Y hoy estaremos mirando, hermanos, cómo podemos poner más en práctica lo que hemos aprendido de la carta de Tesalonicenses. Hemos tenido unas semanas sin escuchar lo que hemos aprendido de Tesalonicenses. Y si no estamos constantemente repasando, hermanos, créeme que es muy fácil olvidarnos de todo lo que hemos mirado en esa carta. Es muy fácil tomar otras cosas, reemplazar el tiempo de la palabra de Dios y olvidarnos de las grandes verdades que Dios nos ha mostrado en el libro de Tesalonicenses. No estaremos mirando de nuevo todo el trasfondo o cada cosa que se ha hablado, pero sí algunas cosas importantes que pueden ayudarnos a vivir más el Evangelio, hacernos reflejar cómo estamos recibiendo el anuncio, el mensaje del Evangelio y cómo estamos mostrando que realmente creemos y realmente hemos abrazado ese mensaje. Esto nos va a llevar a meditar en esto, en cómo estamos mostrando las verdades que hemos aprendido en este libro. Cómo estamos mostrando que cuando decimos, yo creo que Cristo va a regresar, que esa confesión o profesión realmente lo decimos porque estamos esperando y viendo lo que Cristo espera de nosotros. Esa es la esperanza nuestra, que Cristo se ha ido por un tiempo, pero que no va a dejar a su iglesia, solo que un tiempo futuro Él regresará y Él nos ha dejado instrucciones en la palabra de Dios, en las cartas que Pablo ha escrito, en cómo debemos de comportarnos, conducirnos, mientras Él regresa. Entonces, hermanos, que en base a lo que hemos escuchado de Tesalonicenses, que esto pueda llevarnos a reflexionar juntos. ¿Cómo es que estamos viviendo el Evangelio? ¿Y cómo es que estamos conduciéndonos esperando la venida de Cristo? Hermanos, que hoy todos podamos pararnos enfrente de ese espejo de la palabra de Dios para vernos de la manera que Dios nos ve el día de hoy. Primer punto que vamos a mirar, hermanos, juntos. Podemos abrir nuestras Biblias en 1 de Tesalonicenses, por favor. Y vamos a estar mirando en este primer punto una verdadera aceptación del Evangelio. ¿Cómo se ve aquella vida que verdaderamente ha aceptado el Evangelio? Una verdadera aceptación del Evangelio. Y antes de leer, recordemos que Pablo fue a predicar a esta ciudad y en esos primeros versículos podemos ver rápidamente cómo es que los de Tesalónica habían recibido ese mensaje y qué fue el resultado de esa fe que ellos tuvieron. Vamos a leer los 10 versículos para que podamos recordar, hermanos, un poquito solamente del contexto. ¿Lo tenemos? Versículo 1 dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Este testimonio de los tesalonicenses nos enseña, hermanos, qué sucede cuando una persona realmente ha creído en el Evangelio. No solo es alguien que dice, yo creo en el mensaje de Cristo. Vemos que Pablo escribe, al escuchar del testimonio de ellos, al recibir el reporte de Timoteo, da gracias y nos da una descripción en cómo los tesalonicenses habían mostrado fruto al haber creído en el Evangelio. Vemos que no solo se trata de decir, yo creo en Cristo, o yo creo la verdad que se me ha predicado. Hay algo que sigue después de eso, fruto, evidencias. Y podemos ver que los tesalonicenses mostraron eso, hermanos. Mostraron esas evidencias, dejándonos mirar que cuando uno escucha el anuncio del Evangelio, cuando uno realmente experimenta el poder de Dios, cuando uno realmente recibe ese Evangelio y es transformado por él, la vida de tal persona no sigue igual. ¿Y qué es lo que vemos en la vida de los tesalonicenses? Vemos que ellos habían dejado algo, hermanos. Vemos que en esta área se adoraba múltiples de ídolos. Y cuando Timoteo regresa para atrás, él no ve los tesalonicenses haciendo lo mismo, adorando a esos mismos ídolos. Él ve a los tesalonicenses que habían abandonado, dejado tales ídolos para ahora servir al único Dios verdadero. Vemos que ellos no solo profesaron de labios, creo en Jesús y su vida siguió todo igual. No continuaron, hermanos, dando su lealtad al César. Ellos ahora eran parte de un nuevo reino, habían experimentado un cambio interior que solo es producido por el poder del Espíritu. Y esto, hermanos, nos muestra que el Evangelio no es solo recibir palabras, pero experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y la pregunta es muy simple el día de hoy, hermanos. Pero que si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, podemos aprender mucho de nuestro propio corazón. Muchas veces no nos gusta hacer eso, examinar nuestro propio corazón y realmente vernos al espejo de la palabra de Dios. ¿Cómo mostramos nosotros que creemos en el mensaje que escuchamos semana tras semana? Estos hermanos dejaron varias cosas. En este corto tiempo, esos hermanos habían escuchado el Evangelio. Pablo salió de la ciudad y en ese corto tiempo vemos que su fe se había divulgado. Vemos que ellos se amaron, no solamente un grupito, pero toda esa región conoció del amor de estos hermanos, se preocuparon los unos por los otros y también dejaron el culto al César y dejaron los ídolos. ¿Qué es aquellas cosas que estamos mostrando nosotros que dan evidencias que tú y yo no solamente estamos diciendo creo en Cristo, creo en su mensaje, creo lo que Él dice para mi vida matrimonial, como padre, como pastor, en respeto al dinero? ¿Qué es aquello que nosotros estamos cambiando o dejando atrás para seguir ese mensaje del Evangelio? Preguntémonos eso. ¿Cómo se ve esto? Si yo digo, si se predica algo de finanzas, y yo digo, yo creo en lo que dice Proverbios, yo creo en lo que dice la Biblia, Cristo y su Evangelio acerca de las riquezas y cómo yo debo de administrar mis bienes, pero después tú ves en mi vida que estoy malgastando, que no estoy usando mi dinero de una manera correcta, que me estoy quedando corto, no tanto porque no hay lo suficiente, pero porque no estoy usando mi dinero de la manera que Dios me manda. Yo puedo decir, sí, yo creo lo que dice Proverbios. Es verdad lo que dice este libro acerca de los bienes que Dios me da. Pero mi vida dice algo muy contrario. ¿O qué tal del matrimonio? Si yo digo, yo amo a mi esposa, pero le alzo mi voz, pero no le predico la palabra de Dios, no estoy ahí para cuidarla emocionalmente, no estoy ahí para ayudarle cuando más me necesita. Yo puedo decir miles de veces y puedo decirlo muy apasionadamente. Yo creo lo que dice aquí. Yo creo que lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio, acerca del trabajo, o tú puedes escoger cualquier punto. Pero si eso no se ve, si eso no es evidente en mi vida, ¿qué muestra eso de mi vida? Que mi confesión acerca de esa verdad no la ha creído en verdad. No la ha creído de corazón. Pero aquí vemos, hermanos, un ejemplo de cómo se ve un grupo de personas que realmente han creído en la verdad del Evangelio. Y yo no estoy diciendo que no somos cristianos, estoy diciendo que al escuchar la palabra, yo no dudo que Dios ha comenzado la obra en nosotros, pero me refiero a que durante los años, durante los meses y semanas, podemos llegar a decir, yo creo en la Biblia que dice esto, pero se nos olvida que el Evangelio no solo son meras palabras o doctrinas que cargamos en nuestra mente listas para debatir con alguien que tiene un punto diferente acerca de nosotros o el punto que hemos tomado, sino es el poder de Dios, hermanos, experimentado en nuestras vidas. Y eso vemos inmediatamente en la vida de los tesalonicenses. Entonces, una aceptación verdadera del Evangelio es aquella que se muestra con evidencias, es aquella que realmente muestra que el poder de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Es el Evangelio que salva, pero también sigue transformando. Y al no entender esto, podemos pensar que mi vida está bien. Soy salvo, estoy dentro del reino de Dios, pero no tengo que seguir transformando. No tengo que seguir cambiando. Así me puedo quedar hasta que Cristo venga, pero recordemos que Dios no nos salvó simplemente para quedarnos igual y esperar así la venida de Cristo. Cuando uno no entiende esto, no se esfuerza tanto, no se consagra más, no busca crecer, no busca maneras de servir más. The person is content where they're at in their spiritual life. Porque ante Dios piensa que todo está bien, que ya no necesita cambiar. Pero eso no es la razón por la cual Dios nos ha salvado, es para seguir siendo transformados. Desde que dijimos sí a Cristo, hermanos, desde que profesamos públicamente al Señor y comenzamos a caminar con Él, desde aquel momento que Él comenzó la obra en nosotros, ¿cuánto hemos cambiado en esos 5, 10, 20 años? ¿Cuánto hemos dejado que el poder de Dios realmente obre en nosotros y nos haga nuevos? Este evangelio verdadero, al aceptarlo, se van a ver frutos. Hay muchos evangelios falsos que no cambian corazones. Ahí está el evangelio de la prosperidad, de declarar sanidades, hermanos, de milagros. Y esto lo único que da es una falsa esperanza. Es lo único que puede dar un evangelio falso. Proveer falsas esperanzas, pero no cambia el corazón. Eso lo único que puede cambiar el corazón es el evangelio verdadero. La aceptación del evangelio debe de ser mostrado más con nuestras vidas que con nuestras palabras. Hermanos, que eso sea lo que todos busquemos más en este año recibir la palabra de Dios como los tesalonicenses para vivirlo más. Amén, hermanos. Segunda cosa que nos puede ayudar a reflexionar, ¿cómo es una de esas maneras de vivir el evangelio? Aprendimos en nuestro trabajo. Trabajando duro es vivir el evangelio. Trabajando duro es vivir el evangelio. Y vayamos por favor al capítulo 4, por favor. Perdón, capítulo 2 y versículo 9. Capítulo 2. Y versículo 9. Trabajando duro es vivir el evangelio. El versículo 9 dice así, hermanos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Pablo hablando. Como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo nos enseña que trabajar duro, hermanos, es como se muestra el evangelio. Trabajar duro es como se vive el evangelio. Somos salvos por gracia, pero como nos ha enseñado nuestro pastor Jesse, trabajando duro es como se muestra que uno realmente cree en ese evangelio. Él, Pablo, no solo fue a Tesalónica anunciando el mensaje, pero él dio un ejemplo a todo ese grupo de creyentes. Él trabajó duro, y el texto dice de noche y de día para no ser carga, gravoso a los creyentes. Después también miramos en Efesios cómo se ve alguien que ha sido hecho nuevo por el evangelio, transformado por el poder del evangelio. Solamente escuchemos lo que dice Efesios 4, 28. El que hurtaba, no hurte más. ¿Nos recordamos, hermanos, de este pasaje? El que hurtaba, no hurte más. Pero el texto no para ahí. Muchas veces podemos quedarnos solamente con esa parte dentro de nuestra vida cristiana. Podemos hacer lo que Dios nos manda a no hacer. No tengo que hacer eso. Entonces ya no voy a robar, ya no voy a mentir, ya no voy a vivir en inmoralidad. Y eso es parte del evangelio, pero no lo es todo. También Dios nos manda a hacer lo bueno. No solamente no dejar de hacer algo, dejar de ser algo malo, pero también hacer lo bueno. El que hurtaba, ahí está el pecado, no hurte más, el mandamiento. Pero ahora, ¿qué? ¿Cómo se vive el evangelio? Si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La persona que antes robaba, ahora en Cristo, por estar en Cristo es llamada a trabajar, es llamado ahora a hacer el bien con sus manos. ¿Con qué propósito? Para ayudar a aquella persona que padece necesidad. Es ahora para compartir, tener algo para compartir con aquellos que no tienen. No solo se trata de no robar y no hacer el mal, se debe dejar de hacer el mal y comenzar a hacer el bien. Y como dije, podemos llegar a solo enfocarnos en no hacer el bien, pero aquí Cristo nos enseña que hay algo más, es arrepentirnos y dejar atrás el pecado para que ahora se haga el bien. Podemos llegar a quedarnos de un lado, de solo parar a hacer el mal, pero eso no es el cristianismo. La fe verdadera es aquella que deja hacer el mal, pero no se queda con los brazos cruzados. También hace el bien. En ese caso, comparte con aquella persona que padece necesidad. Y esto nos deja ver, hermanos, que el trabajar no solo se trata de nosotros mismos. Y muchas veces podemos entrar al trabajo pensando solamente en nosotros mismos. Yo tengo que pagar mis biles. Yo tengo que echarle gas a mi carro. Yo tengo que traer comida a mi mesa. Y eso es bueno. Y Dios nos manda que seamos responsables, a que nos ocupemos de nuestros negocios y que cuidemos y trabajemos duro para que nada nos falte. Pero también este texto nos muestra que con el trabajo que Dios nos da, es para poder bendecir a aquellas personas que no tienen. Tenemos esto en mente al momento de ir a trabajar. Tenemos esto en mente al levantarnos y ir y hacer nuestras labores, que Dios nos está poniendo ahí para cubrir nuestras necesidades, pero también para el que está a tu lado. También para aquella persona que Cristo ha salvado, que está dentro del mismo cuerpo. Pablo también les manda a los de Tesalónica cómo se debe vivir ese evangelio y esperar a Cristo. Escuchemos 1 Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Vemos que dentro del reino de Dios, hermanos, Dios desea que todos podamos cumplir con las responsabilidades, nuestras labores que tenemos en nuestra vida diaria. Dios espera que trabajemos, que no haya personas flojas dentro de su iglesia. Dentro del reino de Dios no debe de haber personas flojas, porque eso es mal representar a Dios, al Dios quien servimos. Eso nos enseña que lo que más debe, o los que más deben de resaltar en el trabajo y sus labores, son los creyentes. Y que debe de haber una gran diferencia entre el labor de los creyentes y el labor de los que no han creído. Que se debe de ver una gran distinción en cómo trabaja el creyente con cómo trabajan los que no han creído en el mensaje. ¿Con cuál actitud entramos, hermanos, o nos levantamos para hacer nuestras labores de cada día? Si trabajar duro es vivir el evangelio, si trabajar duro es esperar la venida de Cristo, se tiene que ver una gran diferencia en aquella persona que no ha experimentado el poder de Dios, que no ha recibido el amor de Dios en su corazón, aquella persona que no ha sido perdonada, aquella persona que no lleva en sí mismo el Espíritu Santo. Debe verse una gran diferencia en aquel que ha experimentado la gracia del Señor y aquella persona que aún está en tinieblas. Hay personas que se levantan solamente pensando, tengo que ir a trabajar porque tengo que hacer el dinero para pagar mis biles. O sea, solamente tienen el dinero en mente. No importa la actitud con cual ellos van a trabajar, no importa realmente cómo se tratan con los demás, sus relaciones con los demás compañeros, realmente no importa, solo van con el dinero en mente. Hay personas que se levantan para hacer sus labores solamente pensando solo en hacer lo mínimo ese día. Lo suficiente para que no le llamen la atención, dejando trabajos incompletos o no bien hechos, cargando esas labores a otras personas, a los demás compañeros. O hay personas que se levantan a hacer sus labores en sus trabajos, solo mirando a los demás para ver qué está haciendo mal tal persona, y después ir a contarle al supervisor o chismear con aquella persona y decir, tal persona no hizo bien el trabajo. Y se debe de ver una gran diferencia entre eso y cómo nosotros entramos a nuestras labores de día en día. Si nosotros llegamos a participar de esas cosas, si nosotros aún pensamos así, ¿a cuál reino estamos reflejando? ¿El de las tinieblas o aquel que está lleno de luz? Dios ya nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz. Y es ahí, en nuestros trabajos, donde esa luz debe brillar más. Porque no es solamente tengo que ir a trabajar, es en esta labor yo estoy reflejando a Cristo. Yo estoy viendo el Evangelio y estoy mostrando que yo realmente espero en Cristo. Amén, hermanos. Y Él nos ha enseñado que nuestras labores no los debemos de hacer con una actitud miserable. Si el mundo reniega, la iglesia debe de enseñar gratitud. Si el mundo chismea, la iglesia debe siempre hablar con sabiduría. Si el mundo dice, no me gusta hacer esto, la iglesia lo debe de hacer con gozo. anunciemos el mensaje de Cristo a nuestros compañeros, hablemos del mensaje verbalmente, pero también que demos un buen testimonio de qué es vivir ese evangelio, porque siempre lo que se va a mirar más, hermanos, lo que va a resaltar más es el testimonio que damos al mundo, haciendo los labores con la actitud correcta. Que mostremos que la iglesia trabaja duro para que nada nos haga falta a nosotros mismos y a nuestros hermanos, y que nos cuidamos los unos a los otros, y que así trabajamos duro, que si trabajamos duro, si metemos más horas y hacemos un buen trabajo, es por amor a Cristo y a su iglesia. Y eso nos lleva a otro punto importante, hermanos, que al trabajar duro podremos tener lo suficiente para cuidarnos los unos a los otros y mostrar amor a los demás. Y los de Tesalónica estaban haciendo eso, pero Pablo les pide que en ese amor sigan creciendo y en ese amor sigan abundando. Vayamos al capítulo 4, por favor. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Y veamos lo que dice Pablo aquí. Versículo 9 dice así, hermanos: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Esos hermanos estaban amando, estaban mostrando amor a todos los hermanos de esa región. Miremos su fe, hermanos. Ellos habían dejado ídolos, habían divulgado el mensaje del evangelio, tanto de que Pablo dijo, no hay necesidad que nosotros vayamos a predicar, porque ellos ya habían predicado. Ellos, en lo que habían aprendido en ese corto tiempo de 3 semanas, habían hecho esto, mostrando que su fe era genuina, y todo esto en medio de a whole bunch of chaos, en medio de tribulación, de pruebas. Y ellos, en vez de echarse hacia atrás y tomar una vez más los ídolos y rendirle culto al César, vemos que ellos usaron esas pruebas, persecuciones, tribulaciones como una oportunidad de amarse los unos a los otros y crecer en ese amor. Pablo recibe el reporte de Timoteo que se amaban, que se estaban amando. Pero Pablo, a pesar de eso, él les manda que ese amor siga aumentando entre ellos. Y eso nos muestra que nunca podemos llegar a pensar, hermanos, que ya hemos amado lo suficiente. Miremos este año que ha pasado y medita en las veces que tú has obrado en amor, o que tú has mostrado amor a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo, dentro de tu familia. Piensa en todas las veces que tú extendiste tu mano a tu prójimo, ayudaste a un hermano necesitado en este año pasado, 2023. Pablo nos está diciendo que aún debemos de aumentar más. Dios nos está diciendo que con lo que hemos hecho este año pasado, no nos debemos de conformar, pero que ese amor debe de seguir creciendo entre nosotros. Eso significa, hermanos, que en nuestras vidas debe de haber menos indiferencia cuando algo sucede en la iglesia, debe de haber menos celos, menos irritación, menos orgullo, menos vanagloria, porque eso surge cuando no hay suficiente amor dentro de la congregación. Y eso ustedes lo pueden ver en otras partes donde Pablo da la descripción del amor. Pero cuando no hay amor, eso es lo que llena el corazón del pecador. Se debe de ver una iglesia más unida, se debe de ver personas buscando servir más, se debe de ver más prontitud de nosotros para ayudarnos. Eso es lo que hace el amor. Lo que la iglesia debe de anhelar y cuidar este año es que el amor no se disminuye, pero también que no quede igual. Y tú examínate, reflexionemos. en ya sea alto o bajo el nivel de amor que tú tienes en ese momento, Dios no quiere que te quedes ahí. Dios nos manda que abundemos más y más. ¿Por qué muchas iglesias, hermanos, se la pasan en pleitos? ¿Por qué se escucha que dentro de tal iglesia los hermanos se hablan o tal hermano tuvo que salirse de tal lugar porque había divisiones, había contiendas? ¿Por qué se escucha que en varias iglesias no se quiere trabajar en equipo? Es por falta de amor, hermanos. Es por falta de amor hacia el hermano o la hermana. Y las contiendas, pleitos, divisiones, todo eso puede suceder cuando nos conformamos y pensamos que ya es suficiente lo que estamos haciendo. Es por falta de amor. Pero cuando abunde el amor dentro de la iglesia, es menos divisiones que saber, menos orgullo, menos pleitos, menos irritación, menos orgullo, menos se va a pensar en uno mismo. Vamos a estar más preocupados en el bien de los demás. No tanto en, yo no me siento a gusto, a mí no me gusta así. El amor nos lleva a poner los ojos en otra persona y mirarnos menos a nosotros mismos. Cuando se camina el amor, se buscará más oportunidades de hacer el bien y ayudar en las necesidades de los demás. Que podamos reflexionar en cuán importante es seguir abundando en amor y no conformarnos, comenzando este año, hermanos. Y este amor, ¿cuándo es que se debe mostrar? En todo tiempo. Y eso lo han mostrado los tesalonicenses, que en medio de pruebas, tribulación, persecución, in the worst of circumstances, love will cause you to seek to do good to those in need. Eso lo vemos. Eso vemos la fe y el amor que ellos mostraron aún en las peores circunstancias, en medio de un lugar muy hostil. Donde sea que esté nuestro nivel de amor el día de hoy, alto o bajo, somos mandados a seguir abundando en ese amor. Esos hermanos no tuvieron que mirar toda la Biblia para ver la doctrina del amor de Dios y conocer cada versículo que se menciona acerca del amor. Ellos mismos lo habían experimentado. Este año, hermanos, muchas iglesias posiblemente buscarán aumentar el número de personas, buscarán llenar las sillas dentro de sus congregaciones, saldrán a predicar este mensaje con la meta de llenar la iglesia, y eso está bien. Eso, somos mandados a predicar al mundo y traer las buenas nuevas a los que no la conocen. Pero que también, hermanos, tengamos en mente aumentar en esto, hermanos, en el amor de Cristo. Sería triste llenar un lugar, pero no mostrar el amor de Cristo a esas personas. Sería triste que vengan y vean un lugar donde no hay amor. También como iglesia tengamos en mente ese pasaje de aumentar no solo en personas, pero en amor, para que al reunirse aquellas personas no solo vengan a una religión muerta, pero a un lugar donde el amor de Cristo está presente, un lugar donde el Evangelio de Cristo se vive y sigue transformando vidas, un lugar donde no solo se dice esperar a Cristo, pero que se muestra trabajando duro, creciendo en santidad, pasando tribulaciones juntos, buscando oportunidades de amarnos los unos a los otros y conduciéndonos bien ante los de afuera. Hermanos, que el Señor nos ayude para que este año esto sea una realidad en nuestras vidas. Podemos aumentar en conocimiento este año, en personas este año, y todo eso es muy bueno, pero que no nos olvide abundar y aumentar en el amor. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a levantarnos, por favor. Vamos a orar y dar gracias al Señor por esa reflexión que nos ha dado el día de hoy.